Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Como todos los años por estas fechas, nos toca hablar de cine, pero también ir al cine, concretamente al Cine Doré de Madrid, sede de la Filmoteca Española, donde se está desarrollando el ciclo de cine gitano Odikipen, que significa en romano la mirada, un ciclo que llega a su novena edición.
También en estas fechas se está celebrando la Bienal de Sevilla, un acontecimiento que está llenando de flamenco los teatros y las calles de esta ciudad. De la Bienal os vamos a hablar, pero también queremos destacaros otra programación paralela que se está desarrollando también en la capital andaluza. Se trata de la Bienal OFF, que tiene una importante presencia de artistas gitanos.
Y vamos a tener además un recuerdo emotivo para Manuel Jiménez Valentí, el tío Manuel, todo un referente en el asociacionismo gitano en Cataluña y en España y que nos ha dejado recientemente. Completará también nuestros contenidos de hoy el retrato de Nicole Barr, la niña gitana británica que con tan solo 13 años está entre las personas más inteligentes del mundo.
Todo ello en este tiempo de la cultura gitana que compartimos con vosotros aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Del mantel, ya sé que me porté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, yo simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave del mandala se quebró, yo simplemente. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre se encienden al alba. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matarte. Te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir
yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de mal. Las luces siempre se encienden al alba. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Todo lo que diga está de mal. Las luces siempre se encienden al alba. Y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato normal. Tendría que llorar o salir a matar. De mí, de mí, de mí. Yo no buscaba a nadie y te vi.
Qué bonita canción para empezar el programa de esta noche, Manuel.
He de confesar que hace poco estuve buscando en YouTube todas las versiones que pude de esta canción, que es preciosa.
Te vi. Además, nos gusta mucho el intérprete, nuestro querido Tomás de Perrate, que hace esta versión del Te vi de Fito Páez, del cantautor argentino, aunque creo que Fito Páez la llamaba Un vestido y un amor, ¿no?
Y se puede ver, como decía, en YouTube a Fito Páez interpretándola en distintos tempos, con distintos acompañamientos, incluso a Caetano Veloso y, por supuesto, como no, a Tomás de Perrate. Esta grabación está incluida en el, de momento, último trabajo discográfico de Tomás de Perrate, titulado genéricamente Infundio, producido por Ricardo Moreno.
Arte y cultura romaní en Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos vamos al cine porque en Madrid, en la Filmoteca Española y en su emblemático Cine Doré, se está desarrollando estos días el ciclo de cine gitano Odiquipen, una muestra que organiza el Instituto de Cultura Gitana y que alcanza ya su novena edición. El ciclo cuenta este año con la proyección de 10 películas entre ficciones y documentales.
Duende y misterio del flamenco, la cinta rodada por Edgar Neville en 1952, y Flamenco flamenco de Carlos Saura de 2010 muestran la evolución del cante, del toque y del baile en las últimas décadas. Y el ciclo Odiquipén programa también Los sabios de la tribu, dirigida en 2013 por Chus Gutiérrez, un acercamiento etnográfico y musical al sacromonte granadino.
Soy Curro Albaicín y nací en el siglo XII en esta cueva gitana del sacromonte. Éramos una familia toda artista y mi padre vendía agua, era guao.
Nací lo que es la, en el camino del monte en el 91, en aquel tiempo, que era la cueva de mi tía María, ahí es donde yo nací.
Empecé a trabajar en el campo con mi padre, haciendo canastas, porque nosotros somos auténticos canasteros.
Mi padre se iba con su bicicleta desde por la mañana y con unos alicates para entornillar los muelles aquellos.
Vivir en un barrio como este, donde vivíamos 6.000 personas, niños pequeñicos desnudos por las calles pidiéndole a los turistas.
Pues yo decía que pasaban, les decía, amigo, foto. Ah, sí. Y me hacían una foto y yo le decía, Moni.
Y yo he sido la que salió bailando. Y creo que sé una milla bailar porque ellas cantaban, que estaban todos sentidos. Y si yo no bailaba bien, no me cantaban.
Un día bailando, pues vino el director de la ópera de Estocolmo. Y me dice, tú tienes un porvenir bailando.
La zambra es una palabra árabe que significa flauta y ruido de instrumentos. Entonces hacen la primera coreografía que se hace dentro del flamenco.
Entonces venían unos coches muy grandes, unas aigas. Venían unas...
Estábamos guisando y nos llamaban, niña, que hay danza. Está corriendo.
Nos poníamos en cola y cobrábamos un duro.
Aquello era fiesta a base de bebés. Y si no bebía, no ganaban duro.
Yo estaba loco por tocar ahí, estaba por quedarme.
Franco, cuando venía alguien que quería quedar bien con... llamaba a la zambra.
La primera mala noticia que tenemos, muere Carmen Amaya. Ese año empieza a llover y se tira 4 o 5 meses lloviendo sin parar.
Yo me acuerdo que mi cueva caía, en vez de agua era café.
Nos echaron a las fuerzas de las cuevas, nos mandaron unos borracones.
Cómo bajaban de los cerros con 4 corchones de farfolla, con 4 camicas de esas de tubo.
Pasamos esa noche de frío tan grande, nos subimos para arriba con los corchones, otra vez a la cueva.
Y fue arrancarnos de nuestro entorno, de nuestra vida. Aquello fue un desastre, aquello fue sobre todo que perdimos nuestra manera de vivir y nuestra manera de aprender el flamenco. Los que se fueron, casi todos triunfaron.
Este es así el único artista que se ha permitido el lujo de llamarle a Frank Sinatra de tú.
Pero yo siempre he estado en la ópera, bailando Carmen, bailando La Mirada Breve.
El Royal Albert de Londres. Es que yo decía, tanta gente aquí, y ¿a qué le bailo? Yo sí soy una purga.
Estuvimos en el palacio de Mohamed V y yo me senté en el trono.
Yo he ganado mucho dinero, he sido millonario, pero bueno, ahora estoy muy bien.
Nosotros tenemos que seguir con nuestro folclore.
Cuando bailo, me quedo muy tranquilo.
¡Ay, Granada mía!
Son sonidos y testimonios del documental Los sabios de la tribu, que recupera la memoria histórica del Sacromonte, pues a través de los más sabios, de las leyendas vivas del flamenco que sufrieron el desastre de las inundaciones de 1963. La directora Chus Gutiérrez profundiza en la relación del barrio y el arte flamenco y para ello ha contado pues con la participación de todo un elenco de grandes artistas que todos tienen sus raíces en las cuevas.
Bueno, pues el ciclo presenta también documentales producidos por la emisora Onda Jerez en su serie Jerezanos de Leyenda, dedicados a dos grandes artistas, La Paquera de Jerez y Lola Flores. Y además hay un especial recuerdo a un artista que nos dejó hace poco, Juan Peña, el lebrijano.
Mira tú como tú eres.
Pues sí, el próximo jueves Odiquipén rinde homenaje a Juan Peña el Lebrijano con un documental producido por Lebrija TV que se llama El Lebrijano, una vida para el flamenco. También tras la proyección habrá un coloquio en el que estará presente Juan Peña, hijo del cantaor, Luis Adame, que es el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes del Flamenco, y Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana.
Hablamos de Odiquipén, que es una cita ya clásica en septiembre, tanto para los cinéfilos como para los amantes de la cultura gitana. Un ciclo que fue inaugurado el pasado 15 de septiembre con el film Aferim, del rumano Radu Jude, que fue galardonado con el Oso de Plata de la Berlinale.
La historia de Aferim transcurre en los territorios feudales de la Rumanía del siglo XIX y tiene, además de su calidad cinematográfica, un gran valor testimonial. Es la primera vez que el tema de la esclavitud gitana en Rumanía es llevado al cine.
Aferim, como decimos, Oso de Plata en Berlín, a la mejor dirección, fue premiada también como mejor película extranjera en el Festival de Cine Independiente Indy Lisboa.
Ai puțin să faci atâta muiere decât bărbații pentru greșalele ce vor face, de vreme ce muiere este mai proastă și mai lesne spre cădere.
La cinta está rodada en un blanco y negro exquisito y con una excelente ambientación. Aferim es una película que ha causado cierta polémica en Rumanía, donde las historias sobre la esclavitud de los gitanos fueron cuidadosamente eliminadas durante el régimen comunista.
Y otro film extranjero muy interesante en este ciclo es Gypsy, de Martin Sulik, una coproducción checa y eslovaca, firmada en 2011 y que tuvo el premio del jurado del Festival de Karlovy Vary de la República Checa.
Seguimos repasando la programación del ciclo de cine gitano Odiquipén en la Filmoteca Española en esta segunda quincena de septiembre. Y es muy recomendable la cita del próximo viernes, que os recomendamos que si podéis acercaros al Cine Doré en el flamenquísimo barrio de Antón Martín. ¿Por qué? Porque ese día hay un estreno de un documental finlandés. Se va a ver por primera vez en España, se llama This Country Was Not Mine, este país no era el mío. Está dirigido por Katarina Lilvest y muestra la historia y la cultura de la población gitana de Finlandia.
Tras esta proyección actuarán nuestros amigos de la Camerata Flamenco Project, a los cuales tenemos ahora mismo aquí acompañándonos en el fondo, y además está la Camerata irá acompañando a la cantante finlandesa Anette Åkerlund.
Soy Pablo Suárez, soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
La semana pasada iniciábamos una nueva sección en nuestro programa, una serie de semblanzas de personalidades gitanas que han destacado o destacan en cualquier aspecto, cultural, académico, artístico, deportivo o incluso político, porque de hecho nuestra primera semblanza la hicimos mirando al pasado hacia la figura de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que fue presidente de Brasil entre 1955 y 1961.
Bueno, pues hoy sin embargo os vamos a hablar de presente y sobre todo de futuro, porque nuestra protagonista tiene solo 13 años. Hace un año más o menos, os hablábamos ya de ella, de Nicole Barr, la niña gitana británica que entonces con 12 años se reveló como una de las personas más inteligentes del mundo. Según los expertos, Nicole tiene un coeficiente intelectual de 162, dos puntos por encima de genios como Einstein o Stephen Hawking.
Pero ¿quién es esta chavorrilla? ¿Quién es Nicole Barr? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Y cuáles son sus proyectos? Pues como siempre, lo más conveniente es empezar por el principio. Los orígenes de esta chavorrí, de esta niña Nicole Barr, son muy humildes. Su madre, Dolly Buckland, es ama de casa. James Barr, su padre, hoy separado de Dolly, tiene una pequeña empresa de limpieza. Y ambos son de ascendencia gitana y la familia solía vivir en una caravana, Manuel.
Lógicamente, Nicole ya dio desde muy pequeña muestras de su tremendo potencial. Antes de los 2 años, realizaba, pasmaros, operaciones matemáticas, bueno, relativamente sencillas, pero claro, que con 2 años esas operaciones son prácticamente imposibles para el resto de los niños de esa edad.
Pues sí, la criatura con 4 años solía acompañar a su madre al supermercado y se divertía jugando pues a sumar en su cabecita el precio de todos los productos que su madre echaba en el carro. Al llegar a la caja se sabía el total de la compra.
Eso con 4 años, y con 10 era capaz de resolver complejos problemas algebraicos y dedicaba su tiempo libre a encontrar errores en libros y revistas.
Y sabemos que al principio a Nicole no le solía gustar la escuela. De hecho, su madre recuerda que faltaba clase con cierta frecuencia durante la educación primaria. Esto, sin embargo, cambió cuando ya decidieron matricularla en la escuela pública para empezar la enseñanza secundaria. Sus maestros pronto detectaron, pues eso, su talento.
Tras someterla a varios tests de inteligencia en Internet, fue su padre quien la llevó a las pruebas de la Mensa. La Mensa es una organización fundada en el Reino Unido que reúne a las personas de más alto coeficiente intelectual de todo el mundo. Para hacernos una idea, el coeficiente intelectual de un adulto medio suele rondar los 100 puntos, mientras que una puntuación por encima de los 140 se considera ya propia de un genio.
Pues bien, nuestra chavorrilla Nicole Barr obtuvo en agosto del año pasado, es decir, cuando tenía solo 12 años, pues nada menos que 162 puntos. Así que esta joven gitana había superado en 2 puntos las cifras de Albert Einstein y de Stephen Hawking.
Hoy Nicole Barr vive en un apartamento con su madre en Harlow, en el condado de Essex, al este de Inglaterra. De momento Nicole, que va a cumplir este año los 14, no se ha sometido a ninguna otra prueba de inteligencia. Vive una vida normal y estudia en la misma escuela pública. Asiste a clase con niños de su edad y eso sí, este año ha empezado el curso en un nivel más avanzado. Su madre dice que la niña es muy feliz y que aunque a veces le cuesta trabajo no aburrirse, quiere eso sí compartir las clases con sus amigos.
Según cuenta su madre, los profesores lo hacen lo mejor que pueden con ella, pues le mandan trabajo constantemente y la apoyan con sus inquietudes. Saben que es capaz de superarse y esperan que el año que viene ascienda un nivel más en sus estudios. Además, Nicole Barr está aprendiendo español. Vamos a entrevistarla en breve.
Esperemos que con esa capacidad, yo creo que en un par de semanas.
Está aprendiendo nuestra lengua, da clases para tocar el teclado y ha empezado un negocio en Facebook. Le ha salido una vena vendedora también a la gitanilla, en el que, bueno, un negocio en el que vende ropa diseñada por ella misma.
También parece ser que Nicole es una apasionada de las matemáticas, cosa que no sorprende a nadie porque ya lo venía demostrando desde muy niña, y también le gusta mucho la tecnología y la ciencia, pero además tiene mucha inclinación por las lenguas, el dibujo y el teatro. Lo peor que lleva es la educación física.
Pues como dice el primo Tomasito, del deporte también se sale. En cuanto al futuro de Nicole Barr, que, bueno, ella misma ha declarado alguna vez que quiere estudiar medicina y dedicarse a la investigación. Lo que no tiene claro es si cursar estudios en Oxford o en Cambridge, aunque sabemos que un profesor de la Universidad de Oxford se ha interesado por ella y le ha enviado ya una invitación personal.
Y en cuanto a su compromiso étnico, que también lo tiene, a finales de 2015 Nicole fue invitada por el Parlamento Europeo para dar una conferencia en unas jornadas dedicadas a visibilizar los logros académicos de la comunidad gitana. De esta forma, Nicole ya ha empezado su aportación a la lucha por desestigmatizar el papel de los gitanos en la sociedad británica. Y esa es una de las cosas que más ha enorgullecido a su madre. Según ha reconocido esta, Nicole, son palabras textuales, ha puesto en evidencia, dice su madre, Dolly Buckland, que no se debería juzgar a las personas por su procedencia.
Así que desde aquí, una vez más, le vamos a desear a esta sobrina nuestra tan inteligente, pues lo mejor. Esta semblanza que acabamos de hacer de ella no ha hecho más que empezar a escribirse. Estamos seguros de que no será la última vez que hablemos de ella en este programa.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Queremos dedicar unos minutos a recordar a un gitano sabio, un gitano cabal y conciliador que nos dejó recientemente, Manel Jiménez Valentí, más conocido como Loncle Manel. Tenía 82 años y tenía el unánime respeto de los gitanos catalanes. El tío Manel fundó la Unión Gitana de Gracia en el año 1986 y fue uno de los impulsores de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. En 2004, la Generalitat Catalana le concedió su más alta distinción, la Creu de Sant Jordi, condecoración que reconoce la trayectoria de ciudadanos que han destacado a lo largo de su vida por sus aportaciones a la sociedad catalana.
A lo largo de su vida, Oncle Manel trabajó en múltiples oficios y siempre lo compatibilizó con su activismo en pro de la defensa y la igualdad de los gitanos. Desde 1963 hasta el 66 residió en Argentina buscando mejorar las condiciones de vida de su familia, como hicieron muchos otros gitanos y gitanas de todo el estado. A partir de los años 80 estuvo vinculado al mundo asociativo de Barcelona y a la pastoral gitana, aunque no fue hasta 1986 cuando fundó la Unión Gitana de Gracia, y desde esta plataforma fue uno de los impulsores de la creación de esa FAGIC, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, donde desarrolló diferentes funciones y cargos hasta 2003.
El oncle Manel participó en diferentes estudios sociales y etnográficos en Cataluña, dirigidos por su gran amiga, la socióloga Carme Garriga. Fue miembro del Consell Municipal del Poble Gitano en Barcelona y en 2005 recibió otra distinción, la Medalla de Honor de Barcelona, que reconocía públicamente, pues eso, su trayectoria de coherencia y de compromiso social de este gitano de respeto al que estamos recordando, que nos dejó el pasado 8 de septiembre. Vaya desde aquí también nuestro reconocimiento. Thank you.
gitanos@rtve.es.
El piano de Dorantes nos lleva ahora desde Cataluña hasta Sevilla. Desde el pasado 8 de septiembre y hasta el próximo 2 de octubre, esta ciudad está siendo la capital mundial del flamenco. Y como no puede ser de otra forma, los artistas gitanos tienen mucho protagonismo en la programación y con propuestas de las estéticas más diversas.
Por ejemplo, Manuel, aún nos están llegando los ecos del clamoroso éxito de José Valencia con este homenaje que hizo a Juan Peña el Lebrijano. También Dorantes presentaba este pasado viernes su espectáculo Gitanos del Mediterráneo en colaboración con el grupo turco Taskim Trio.
Hoy mismo, lunes, Isabel Bayón e Israel Galván van a estar juntos en el Teatro de la Maestranza con Yuyu. Mañana martes, Antonio Reyes y Diego del Morao actúan en el Teatro Lope de Vega. En este mismo escenario, pero el miércoles, actúa Pastora Galván. Y también Belén Maya llevará a la Bienal Romnia. Esto va a ser el próximo sábado.
Y en esta recta final de la Bienal, pues quedan también algunas actuaciones. Las de Rancapino Chico, Manuel Moneo y toda la familia sordera al completo. Vicente, Enrique, Sorderita, Elbo y también una de las voces más hermosas del flamenco de nuestros días.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana.
Que leo por mares, campo y montaña. Ya otros soles miran mi cabeza ganar. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Cabeza cana, los años perdidos, quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca fui a Granada, darle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca entré en Granada.
Marina Heredia, una de las voces más hermosas del flamenco. Una de las novedades de esta Bienal de Flamenco de Sevilla es que este arte no solo se está representando en los teatros, también la calle o los colegios se han convertido en escenario con el ciclo El Flamenco en cualquier parte. Cristóbal Ortega, director de la Bienal.
Que la ciudad sienta como suya la Bienal, que el sevillano sienta la Bienal como suya, porque si el sevillano siente la Bienal como suya, también estaremos haciendo un gran trabajo, porque ellos serán los primeros comunicadores que se sientan orgullosos de su Bienal y que sean también la que podamos utilizarlo para que sean prescriptores positivos. Por eso acciones en la calle, por eso acciones en los colegios, por eso acciones en barrios como Polígono Sur, donde va a haber proyecciones, donde va a haber actividades de calle. Por eso también vincularlo con acciones de reciclaje, con acciones de todo ese movimiento que tiene algo que nos hace originales y que nos posiciona a nivel mundial como es el flamenco.
Además de los mencionados, otros artistas calés que han pasado por la Bienal hasta ahora son, entre otros, Farruquito, Esperanza Fernández, Dolores Agujetas, Antonio El Pipa, Tomatito, Jesús Méndez, José Enrique Morente o este guitarrista que estamos escuchando, es el jerezano Manuel Valencia, que ha presentado en la Bienal su primer trabajo discográfico titulado Entre mis manos.
La guitarra de Manuel Valencia, al que esperamos tener pronto, quizá la semana que viene, lo tendremos con nosotros para presentar este disco.
Thank you. Destaquemos también, como no, las actuaciones de Rocío Molina, Patricia Guerrero o Juan Requena. Como decíamos, artistas y propuestas de muy diferentes estéticas están desfilando estos días por la Bienal de Sevilla, porque al fin y al cabo, este acontecimiento quiere ser expresión de todas las corrientes que conforman el flamenco contemporáneo.
No ponernos ningún tipo de venda en los ojos para ver que el flamenco, como un arte vivo, tiende siempre a buscar otros puntos de encuentro, otras disciplinas, otro tipo de arte, y también que el flamenco, por suerte, se convierte en una industria cultural importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque ya son muchos los festivales y los teatros del mundo que tienen dentro de sus programaciones flamenco, y que lo que intentamos en Sevilla es eso, que todo eso, porque realmente la Bienal en 1980 nace con ese objetivo, nace de convertir en flamenco en un hecho escénico, en un hecho que ya se convierte en protagonista del espacio escénico, pero también un poco como una revolución social y cultural en torno al flamenco. Por eso cada año decidimos que el cartel de la Bienal sea un artista plástico de referencia a nivel nacional o internacional. Este año recuperamos el pregón, que ya en la edición de 1980 se hace por primera vez, porque también en torno al flamenco hay movimiento literario, hay movimiento cultural importante, y al fin y al cabo eso es lo que intentamos a lo largo de estos 25 días hacer en Sevilla.
Muchos y grandes artistas en la Bienal de Sevilla, un acontecimiento que echará el cierre el próximo 2 de octubre con gran protagonismo Caló, nada menos que Pepe Habichuela, Tomatito, Alfredo Lagos y José Mercé. Todavía hay mucho que ver en la Bienal, y si queréis buscar, la información está actualizada en la página web labienal.com.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Thank you.
Septiembre es un mes especialmente flamenco. La Bienal de Sevilla inunda la ciudad con decenas de espectáculos con grandes artistas del cante, el toque y el baile. Y coincidiendo con la Bienal, queremos destacar la programación OFF, la que se está llevando a cabo en el Teatro Quintero de Sevilla, un ciclo cuyo título genérico es El sol, la sal y el son.
Y así, desde el pasado 8 de septiembre y hasta el 1 de octubre, artistas de todas las disciplinas flamencas presentan sus propuestas, enmarcados en un ciclo ininterrumpido de 39 espectáculos que representa la cita más importante con el arte flamenco que un teatro privado organiza en Sevilla. En la programación hay artistas reconocidos y jóvenes promesas, sin olvidar las actividades culturales y divulgativas infantiles, así como cursos y masterclass. El ciclo da cabida a muchas sensibilidades flamencas que difícilmente tienen espacio en otras programaciones.
El ciclo enriquece la oferta flamenca de Sevilla. Artistas como El Farru, Luis El Zambo, Nano de Jerez, La Farruca, Vicente Soto Sordera, su hermano Sorderita, los jerezanos Luis Moneo, Rosario Montoya, la reina gitana, todos ellos están programados en este ciclo que cuenta con la dirección artística de Mario González, de la jerezana Guarida del Ángel, uh-huh, y que está apadrinado por el periodista Jesús Quintero. A los espectáculos de flamenco se unen también actividades complementarias para divulgar este arte entre los más pequeños. Habrá documentales, exposiciones fotográficas, así como cursos y masterclass para aquellos aficionados que quieran ampliar conocimientos.
Somos los hijos del sol, entre el cielo y la tierra. Ponemos nuestro corazón a cantar con alegría, aunque nuestra pena. Así que somos calor.
Pues nosotros queremos recomendaros especialmente dos espectáculos programados en este ciclo El Sol, la Sal y el Son. Para la próxima semana, el día 29, van a estar los cantautores de la Trova Gitana presentando su disco.
Sentí como un niño, sin miedo al destino, anduve por los caminos, fui agua en el río. Sentí como un niño, sin miedo al destino. Una carreta traigo del sueño, sigue el ritmo de la rueda. Sueño, sigue el ritmo de la rueda, con la viajera del tiempo. Somos el trigo eterno y paciente. Somos del sur, de cualquier tierra. Somos hierro, fuego, seda. Alimento de de cada día. La guitarra, el cante y el baile, la luna que nos ilumina. Los ojos de mi mamá, la risa de mi padre. Yele, yele, yele. Maralile en basta de romanza. Yele.
Menos mal que la radio no tiene ojos, pero si no nos hubieran visto los oyentes cantar los dos aquí, no a la vez, uno detrás de otro.
Cantar bueno, el estribillo de,
con la trova.
De este Anduve, anduve, que no es sino una versión muy libérrima del Yelén Yelén, del himno internacional gitano. La trova gitana, Frasquito, Salomón Motos y Antonio Remache, que estarán en este ciclo que estamos reseñando, El Sol, la Sal y el Son, en el Teatro Quintero de Sevilla, el día 29 de septiembre.
¿Y el 1 de octubre?
Pues el 1 de octubre Frasquito presenta en concierto Tierra y Sangre. Es su particular homenaje flamenco y gitano a la poesía de Miguel Hernández. Ahí sabemos que va a haber sorpresas, que va a haber nuevas versiones y alguna que otra sorpresa escénica. ¿Tenemos un adelanto, Manuel?
Podemos escuchar alguna cosilla, pero lo ideal es que todo eso se vea después en el Teatro Quintero, el 1 de octubre. Vamos a escuchar Frasquito con esas tres heridas de Miguel Hernández. Un poquito nada más.
Con tres heridas, con tres heridas llego. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Porque yo empuño el alma cuando canto, que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Esto pide mi garganta desde ahora y para siempre. Llegó con tres heridas, con tres heridas llegó. La del amor, la de la muerte, la fe, la vida. Viene con tres heridas, viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Llegó con tres heridas, con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Viene con tres heridas, viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Vives.
Comentábamos a micrófono cerrado el aire que le ha cogido Frasquito a los poemas de Miguel Hernández, que bien ha sabido sacar esa música y ese espectáculo Tierra y Sangre, que va a desarrollarse el 1 de octubre en la Bienal OFF de Sevilla, en el Teatro Quintero, dentro del ciclo El Sol, la Sal y el Son. Yo creo que no se lo debería perder nadie. ¿Tú vas a estar por allí, Joaquín?
Pues yo estaré y lo contaremos aquí, Manuel.
Bueno, a ver si te animas alguna vez y haces algún recitado de Miguel Hernández también, con, ¿no? Con Frasquito y esas cosas suyas. ¿A ti que te gusta tanto la poesía?
En eso estamos, en eso estamos. ¿Alguna bueno, sorpresa habrá
alguna Sevilla? Sorpresa. Bueno, pues nada, nosotros nos tenemos que marchar. Aquí termina nuestro tiempo, como siempre, en la realización técnica, o por lo menos últimamente, Andrés Romero. Y eso sí, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, desde el principio del programa.
Y nosotros os deseamos también, como siempre, pues lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y nos gustaría volveros a encontrar aquí en la sintonía de Radio 5 Todo Noticias, de Radio Exterior de España, y además los podcasts, donde podéis escuchar el programa siempre que queráis, en la página web rtve.es.
Hasta la semana que viene.